Marlaska. Quique Alonso.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana de este jueves 20 de marzo. Hoy comienza la primavera y mañana se celebra el Día Internacional de los Bosques. Los bosques, que son esenciales para garantizar la salud del planeta, que regulan el clima al absorber CO2, que mantienen la biodiversidad, dado que albergan aproximadamente el 80% de especies animales y vegetales del mundo, y controlan el ciclo del agua, estabilizan el suelo, contribuyen a la formación de nubes y lluvia. Además, son vitales para la supervivencia del ser humano. ¿Alguien se imagina el planeta sin bosques? Proporcionan recursos naturales como la madera, los alimentos y los servicios ecosistémicos. Ojo a este concepto porque vamos a ir profundizando en él a lo largo de las próximas dos horas aquí en este programa que hoy nos ha traído hasta una empresa familiar con más de 70 años de trayectoria, Torresar. Estamos en Orozco. La familia propietaria de la empresa gestiona montes certificados, PEFT, y además también procesa la madera, siendo además una de las pioneras, por no decir la pionera, en temas de tratamiento de madera que vamos a conocer también a lo largo de estas dos próximas horas en un programa en el que vamos a adentrar en el bosque de Euskadi, fundamentalmente, que somos un país forestal, tenemos una superficie arbolada que abarca el 54,8% del territorio. ¿Y quién tiene toda esta masa forestal? ¿Dónde está su propiedad? Pues también lo vamos a conocer próximamente. Begoña Dorronsoro, ¿qué tal, egunon?
Hola, Quique, egunon. ¿Qué tal?
¿Te gustan los bosques? ¿Te gustan los árboles? ¿Cuál es tu especie favorita?
No
tres preguntas
decirte,
en una, ¿eh?
Bueno, los hayedos, por ejemplo, son muy bonitos. Además, aquí en Guipúzcoa tenemos unos hayedos que son impresionantes. Así que si tuviera que elegir alguno, los hayas. Yo creo que me quedaría con las hayas.
Bueno, pues a partir de hoy empezarán a salir las hojas también, ¿eh? Estamos ya casi en primavera, vamos, oficialmente en primavera. Eso sí.
Eso es.
Vaya día que nos ha salido hoy de viento, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿No has tenido riesgo de que te lleve el viento en lo que ibas a la radio?
Pues mira, hemos venido en coche sin ningún problema. No, porque nos han traído bien, ¿eh? Nuestra piloto, Ana Larrea, conduce estupendamente bien. No ha habido incidencias en el viaje. Alguna incidencia, pues con cortes de luz hemos tenido durante la mañana. Esperemos que, sí, que respete pues ese tipo de incidencias que son muy desagradables y además pues ocasionan que se interrumpa la emisión. Esperemos que no ocurra. Venga, vamos a ir presentando ya a nuestros invitados. Begoña, tenemos en primer lugar a Óscar Azcárate, que es el director de Basquegur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar?
Egunon.
Egunon. Basquegur, que pues es la Asociación de la Madera. La Asociación de Madera de Euskadi, que aglutina a todo el sector, toda la cadena de valor.
A toda la cadena de valor, incluso, en esto somos una asociación un poco diferente a lo que se suele encontrar en Europa, ya que además de abarcar a toda la cadena de valor, como decías, industria, es decir, no hay empresa de la madera que no esté dentro de Basquegur, empresa transformadora de madera, además también incluimos o representamos a la parte de los propietarios, es decir, donde empieza todo aguas arriba.
Eso decíamos al comienzo, ¿quién tiene la propiedad de los bosques, de los árboles?
Bueno, luego hablaremos con mayor detalle en la parte de la propiedad, pero bueno, en Euskadi básicamente existe una parte que es pública, que bueno, ahí hay diferentes partes de administración pública que tiene. En Álava, por ejemplo, hay unos formatos, bueno, luego lo explicará mejor Amelia, pero bueno, aparte de esa parte de la administración y esos montes públicos, también las diputaciones son dueños de esas partes en diferentes porcentajes, que luego también se comentará, pero luego hay una parte muy importante de propiedad privada, ¿no? Y muy importante además la gestión que hacen estos propietarios privados, que en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa son mayoritarios, estamos hablando de un 70-75% de la superficie arbolada.
La gestión forestal, claro, yo creo que nuestros oyentes no se han planteado, o muchos de ellos no se han planteado, ¿no?, cómo se gestionan los bosques, quién lo hace, de qué manera, cómo se logra esa sostenibilidad y qué es lo que engloba el trabajo que hacéis en Basquegur.
Bueno, pues la gestión esa es, efectivamente la hace el propietario, es una gestión forestal activa con diferentes especies que luego también se comentarán y cómo se trabaja. Siempre lo que se está es promoviendo, impulsando lo que es la gestión, como decía, activa. No entendemos ese abandono, es el gran enemigo del sector, el abandonar los bosques, para que con una gestión forestal sostenible y bien gestionada, bueno, pues podamos tener un bosque sano y que realmente, además de tener esa prevención ante otros unos riesgos de incendios y de enfermedades, también pueda ser, siempre hablamos y antes comentábamos, ¿no?, industria de la madera, también otra serie de beneficios o servicios, como solemos llamar, ecosistémicos, y que también, bueno, pues uso de todo el mundo para que pueda utilizar esos bosques y que sean multifuncionales,
¿no? Bueno, tendríamos que empezar a hablar ya de servicios ecosistémicos, ¿eh?
Sí, de Oscar. Todas formas, como vamos a hablar luego también con la propiedad, yo creo que además es muy interesante todo lo que se está haciendo, no solo a nivel de cómo es, bueno, existe una un proyecto de valorizar esos servicios ecosistémicos que tienen los bosques, y además también, bueno, pues una calculadora para lo que es el cálculo de esa aportación que hace el bosque en créditos de carbono. Todo eso yo creo que luego Amelia lo contará y es muy interesante.
Uh-huh. Bueno, de todas maneras, yo creo que es también conveniente resaltar la gestión que se realiza en Euskadi con respecto a otras comunidades o otros territorios, ¿no?, cercanos, como puede ser Navarra. ¿Cómo se gestionan los bosques en Euskadi? ¿Cómo se hace en Navarra, que también tiene una gran superficie de bosque?
Sí, yo creo que básicamente la diferencia es, en el caso de Navarra hay una superficie arbolada pública muy importante, mayoritaria, en contra un poco de lo que ocurre también aquí en Vizcaya y Guipúzcoa, frente a Álava es antagónica. Hablamos de una superficie privada mayoritaria en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa frente a Álava, pero en Navarra yo creo que la gran diferencia que nosotros vemos es que hay una gestión activa en los dos casos, pero sí es cierto que el modelo de cadena de valor es completamente diferente, ¿no? Mientras que en Euskadi tenemos un equilibrio, diría, está muy complementado lo que es la gestión forestal, con una parte de gestión forestal de conservación, frondosa autóctona tal, que se complementa con otra de obtención de madera en base a, bueno, pues especies de crecimiento rápido. Y esto está complementado, decía, con una industria muy desarrollada. En Euskadi yo creo que tenemos, ya se daba en varias cuñas el dato, ¿no?, de el 70% de la madera que se utiliza en la industria proviene de Euskadi. Uh-huh. Otro 24-26% viene de comunidades limítrofes con Euskadi, hablamos Soria, Burgos, y tan solo un 1-1.5% es madera de importación. Esto es algo que pone en valor esta madera, el aprovechamiento de la madera de lo local, del kilómetro cero. Y esto también se hace porque tenemos una industria muy potente en todos los diferentes subsectores, tanto primeras, segundas transformaciones de la madera. Tenemos empresas medias, pequeñas, y tenemos también grandes empresas. Las grandes empresas de primera transformación de Aserrío, como gran empresa de construcción de madera o construcción sostenible en madera, permite el tener ese ecosistema, ¿no?, de, por una parte, esa gestión y la posibilidad de ese aprovechamiento de madera local en una economía, diríamos, bioeconomía circular forestal.
Óscar, ¿qué es primera y segunda transformación?
Bueno, básicamente, en primeras transformaciones es directamente, después de haber hecho la gestión forestal y haber hecho un aprovechamiento forestal, una vez que llega la madera a la industria, esa primera industria, primera transformación, podrían ser todos los aserraderos de Euskadi. También entraría la parte de papeleras, es decir, esa primera transformación es una vez que llega la madera del monte. Uh-huh. Esa primera transformación que se hace. Existen diferentes tipos de industria. Si sería pasta-papel, sigue un camino. Si es aserradero, aquí principalmente tenemos industria de aserrío de tabla-tablón, que eso luego en segundas transformaciones se convierte en otros productos que comentaré. Y también cerquita de aquí, estamos en Orozco, cerquita de aquí en Llodio, también tenemos una empresa muy importante que luego en segunda transformación hace tablero contrachapado, pero que la madera, en vez de hacer tabla a tablón, la hace de desenrollo, es decir, saca una chapa de madera. Entonces tenemos, con esto quiero decir, muy diversificado, tenemos muchas empresas, algunas muy grandes, otras medianas, y segunda transformación, todo lo que, bueno, pues seguramente tenemos en mente a nivel de industria del mueble, industria de construcción.
El resultado final, ¿no?
El resultado final, ¿no? Sí, lo que le...
Lo que vemos, lo que vemos los, perfecto, consumidores, porque lo que no vemos está ahí precisamente, ¿no? En esas primeras fases, ¿no? En esa primera fase de la cadena, ¿no?
Eso es.
Que
eso
es importantísima.
Es. Eso es. Y aquí hay industrias que pueden hacer solo segunda transformación, solo primera transformación, y hay industrias que pueden hacer todo, ¿no? Primera, segunda y a veces hasta tercera transformación, hasta llegar el producto final al cliente.
Begoña, no sé si estás...
Sí, quería hacer una pregunta, Quique, porque en el ámbito de la industria maderera, precisamente, ¿cómo se gestiona todo el aspecto de las propiedades que tienen, como apuntabas antes, Óscar, muchos de los bosques de Guipúzcoa y Vizcaya, si son de titularidad privada? ¿Cómo es esa gestión para posteriormente destinarlo a la industria maderera?
Gestión, bueno, si he entendido bien la pregunta, sería cómo se gestiona para que luego esa madera llegue a la industria. Bueno, hay empresas especializadas, ahí tenemos Basquewarden, como he dicho, representa toda la cadena de valor. Hay una parte, bueno, aquí hay varias asociaciones, Basolanac y Arefor serían asociaciones que engloban a las empresas que hacen tanto transporte forestal como aprovechamiento forestal, como todo el tema de plantaciones. Y ellos son los que, bueno, si es público, entrarán en una subasta pública en la que, bueno, lo que quieren es comprar, se llama la madera en vuelo, es decir, ellos no compran el monte, sino compran en esa subasta, si es pública, y si es privada, es un acuerdo entre el propietario privado. Y la empresa, llegan a un acuerdo donde ellos compran esa madera que está en vuelo cuando ya llega pues el momento de la corta de los árboles. Y ahí, en ese acuerdo, lo que él hace además es luego trabajar el monte, además de, bueno, compra, corta, tiene que hacer luego todo aquí, porque muchas veces existen esas dudas, ¿no? De si la corta, ¿cómo se hace? Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que en todo esto hay una norma foral, está todo muy controlado, depende de qué casos, incluso tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental, está todo muy, muy, muy controlado, se cumple en ese sentido todo lo que, bueno, pues se requiere por norma foral, porque esto también es una competencia de las diputaciones forales, y con ese, en esa corta y ese aprovechamiento, luego ese transporte, la misma empresa es la que lo lleva a la industria, que es decir, él compra esa madera, hace el aprovechamiento y luego se la vende a la primera transformación.
Primera transformación, segunda transformación, y para cerrar la cadena también hay empresas de bioenergía y biomasa. Aquí no se desperdicia nada, ¿no?
Nada, esto es una gran diferencia con otros sectores y nosotros siempre queremos ponerlo en valor, ¿no? Normalmente, de hecho, a nosotros no nos gusta hablar de residuo, nosotros hablamos de subproducto. ¿Por qué? Porque normalmente todo el subproducto, en el caso residuo de muchas industrias, sobre todo, bueno, pues transformadoras de o petróleo, derivados de petróleo, hablo de plásticos, PVCs, hormigones, todo esto genera una serie de residuos que para ellos son un problema y un coste alto en este tipo de industrias. En nuestro caso, nuestro subproducto vale dinero. No nos supone un costo, sino que vale dinero. ¿Por qué? Porque este subproducto, depende en qué formato esté, si es astilla seca, si es húmeda, si es serrín, si son trozos de madera de una viga en el mecanizado, todo eso triturado tiene un valor porque luego tiene una transformación. Primero, muy fácil, con un muy poco aporte de energético. No es lo mismo que cuando hablamos de bueno, ciertas marcas, ¿no? Cápsulas que se reciclan, sí, de aluminio con un costo energético, claro, brutal. Sí. En nuestro caso, el coste energético
de transformación...
Estamos
hablando de una materia prima natural.
Es natural, es biobasada, es decir, es orgánica, y entonces en ese sentido la transformación, el coste energético es muy bajo y sobre todo es muy fácil luego transformarlo en otros productos. Ese serrín se puede convertir en otro tablero, se puede convertir... Esta también es un poco estratégica del sector, ¿no? Siempre aportar un valor añadido a ese subproducto. Nos interesa. Y otra cosa muy importante, eso ya tiene un fijado un CO2 en el sumidero de lo que es el bosque, cuando ha hecho esa aportación del oxígeno y ha retenido el CO2, nos interesa llevarlo en esos subproductos a productos que esa fijación del CO2 sea cuantos más años mejor. Entonces, bueno, ¿se quema también? Sí, es interesante porque tenemos ahí bioenergía, que es biomasa, pero también se puede convertir incluso en otros productos que nos aportan esa fijación del CO2 en el producto a más años, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí existe toda una estrategia. Estamos hablando de un producto que yo creo que ahora que se habla mucho de sostenibilidad, cambio climático, es la verdadera solución. Por eso nos gusta mucho hablar de economía circular, sí, que somos, pero sobre todo de bioeconomía, de la utilización de un producto natural y renovable que tiene vidas infinitas con un coste energético muy bajo.
Ajá. Bueno, estamos aquí en Torresar, aquí pone precisamente Burgunea, es un sitio de madera, absolutamente estamos rodeados de madera, se puede hacer todo, prácticamente todo, incluso, pues bueno, construir una casa, ¿no?, con madera, y cada vez con la tecnología pues en mejores condiciones y de mayor calidad, ¿no?
Sí, cuando hablamos de madera, sobre todo como no solo presente, sino futuro, es uno de los materiales que mejor se adapta a esa preindustrialización, si hablamos en temas de construcción, y sobre todo desde que surgieron hace pues ya más de 40 años los elementos encolados, nosotros ya con madera podemos ir a soluciones constructivas en base a maderas laminadas, contralaminadas, edificios de 40, 50 pisos íntegramente en madera. Incluso ahora ya existe otra revolución, que ya no es lo que tenemos, sino lo que vamos a tener. Antes, en el previo, hablábamos fuera de emisión, que ya en Finlandia pues están haciendo botellas de plástico. Uh-huh. Tal y como las, bueno, vemos botellas de cualquier marca de plástico, ya las están haciendo de nanocelulosa, es decir, todo madera, un derivado de la madera.
Entonces, aunque la apariencia no sea de madera.
No, y no notas la diferencia entre una de plástico y una de nanocelulosa. Uh-huh. Textiles, camisetas, hechas también de nanocelulosa. Existe una revolución por la también un poco utilización de un material, como decía, biobasado, y claro, pues ahí es donde existe la estrategia de bioeconomía, que también se está impulsando aquí en Euskadi, donde, claro, el material o la materia prima más abundante para poder hacer esa bioeconomía en Euskadi, pues es la madera, ¿no? Y la verdad es que el presente es muy, muy interesante, pero el futuro pues va a ser terrible, sí.
Desde luego, así trataremos también de reducir la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, ¿no?
Totalmente, y sobre todo estamos hablando de lo local, ¿no? Yo creo que aquí hay dos ámbitos importantes. Uno es el de la propia sostenibilidad del material y otra de dónde lo traemos, ¿no? ¿Trabajar con madera es interesante? Sí, si viene de Brasil, no tanto, ¿no? Yo creo que hay desde huella de carbono, cómo se ha podido hacer esa gestión en otros países, bueno, más dudosos, ¿no?, de esa gestión. Aquí está todo muy controlado, se cumple con todos los parámetros de sostenibilidad, como luego también se hablará de la certificación PFC, y yo creo que eso es lo interesante.
¿Tenemos suficiente madera en Euskadi para autoabastecernos?
El ámbito de mejora todavía de los ratios de consumo son muy, 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 muy mejorables, porque por mucho que hemos hablado de las bondades de la madera en la construcción, en el embalaje, los ratios de consumo estamos bajo mínimos, es decir, estamos entre 8 y 10 veces menos que la media europea. Entonces, es muy mejorable, sí. Cuando a nosotros nos hacen pregunta de, bueno, pero ¿y habrá suficiente madera? Siempre estamos controlando qué consumos, qué flujos de madera estamos teniendo, cuánto se consume respecto a lo que va creciendo en el monte. En ese sentido decimos que siempre tenemos un bosque cada vez más con más madera y tenemos una superficie arbolada que ha ido creciendo, que luego algunos ratios se darán dentro de con los propietarios o con la certificación. Pero lo que sí suele pasar, y esto es un poco la respuesta, si incrementamos el uso de la madera en el mercado, ¿habrá suficiente madera? Sí, porque se suelen modificar los flujos de consumo. Lógicamente lo que iremos es a productos de valor añadido, donde la madera aporte mucho más, y no hacer un uso pues en productos que no aportan tanto, ¿no? Y esta es la experiencia de lo que vemos que ha pasado en países como Alemania, Finlandia. Los ratios de consumo aumentan, pero las cortas son parecidas. Lo que se ha hecho es los flujos, pues modificarlos, no se exportaría tanto, habría un mayor consumo interno. Es decir, las empresas que he dicho que son pioneras, bueno, son pioneras y son líderes a nivel nacional, por ejemplo en construcción, pues la mayoría de las obras las están haciendo fuera. Entonces ya esa sostenibilidad también se pone en duda, ¿no? Uh-huh. Es decir, es triste que seamos líderes en temas de primera y segunda transformación, mercados como el embalaje, fabricación de palets, construcción en madera, y bueno, pues tengan que ir a mercados como el Reino Unido, Francia, porque aquí, pues bueno, estamos en un 1%, ronda el 1% el uso de la madera en construcción. Es un porcentaje ridículo respecto a lo que hay en Europa.
Uh-huh. Hablando de Europa, creo que ha venido una delegación de Iparralde precisamente para ver qué modelo se aplica aquí en Euskadi, ¿no?, en la gestión de los bosques y en toda esta cadena de valor.
Sí, bueno, tuvimos una visita, además, a un nivel de sector y también político. Bueno, vinieron varios alcaldes, algunas empresas, la asociación, el presidente de la asociación de propietarios, porque lo que les llamaba la atención era el éxito un poco del modelo, de ese equilibrio, esa complementariedad que hablábamos de la gestión también un poco con lo que se había desarrollado industrialmente, ¿no? En Aquitania hay una gestión forestal muy potente, todo el mundo conoce, basado también en el pino marítimo. Pero es verdad que, bueno, pues existe algún aserradero grande, pero no hay una industria desarrollada, sobre todo en ciertas, en ciertos subsectores, ¿no? Entonces yo creo que lo que querían era conocer cuál era el modelo, que, bueno, pues ellos entendían que era de éxito y que funcionaba muy bien en Euskadi. Y sí, la verdad es que la experiencia fue muy, muy interesante y todavía, bueno, tenemos un acuerdo de colaboración con ellos.
Uh-huh. Óscar Azgarate, director de Basquegur, la cadena de valor desde los bosques hasta las mesas en las que, por ejemplo, ahora estamos haciendo un programa de radio aquí con estas sillas de madera aquí en Torresar, pues nos has dado una idea y un vistazo general, ¿no?, de lo que significa el sector de la madera en Euskadi.
Sí, bueno, aquí podríamos estar horas.
Podríamos estar muchísimo más tiempo, pero
la
tenemos más invitados.
Hay muchos proyectos muy interesantes, pero la gente que va a estar luego con vosotros aquí, es muy interesante todo lo que os van a contar.
Óscar, es que ricasco, nos vamos a tomar un café baqué a esta hora de la mañana y continuamos.